Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Gerardo González. En el bajo mundo, todo mundo tenemos apodos, ¿no? A mí me dicen campeón. No es cierto. Me dicen Jerry. Ese es un chiste que le hago a mis hijas. Me dicen Jerry, soy Jerry González. Y quiero empezar, no me gusta dar testimonio, pero quiero empezar por mi testimonio porque creo que ahora hace sentido con lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando tenía, desde chiquito siempre he ido a misa y me llamaba la atención todo lo que veía, etcétera. Pero más o menos a la edad de ustedes, 17, 18 años, tuve un encuentro personal con Jesús. No fue un encuentro como el de San Pablo, así que me llevó de un cambio al otro, ni fue una luz, fue algo muy sencillo. Pero sé que en ese momento empezó mi relación con Jesús. Siguió toda la relación creciendo, participé en muchos grupos juveniles, tuve una formación, vamos a decir, buena, hablando de catecismo y de religión, y fui viviendo diferentes apostolados, y Dios fue creciendo en gracia conmigo, hasta un momento que pudiera decir que fue determinante en mi vida, cuando tenía 27 años, es decir, 10 años después de ese encuentro con Jesús, murió mi papá, y cuando murió él, yo tenía mucha fe, entonces lo vi como lo que es, un paso a la vida eterna, lo tomé con tranquilidad, con alegría inclusive, pero no cuidé el debido desprendimiento, el duelo que tiene perder a alguien tan querido. En mi caso yo me identificaba mucho con mi papá, y entonces los siguientes años, muchos años, fui cayendo en una depresión muy fuerte, que yo no sabía que era depresión, hasta que por ahí del 2008, 2009, me vestía mucho con suéteres negros, aunque estuviera el clima como ahorita, era como moda, pero yo no me daba cuenta, y vivía sobre todo, en ese entonces tenía dos hijas, María José y Jimena, y me daba mucho miedo lo que les pudiera pasar. Cada que salía mi esposa de viaje con ellos, pensaba que me iban a hablar y te iban a decir, chocaron y una se murió. Veía la vida de alguna manera catastrofista, pero dentro de mí. No era algo que la gente notara. Durante toda esta vida, yo seguí siendo el mismo hacia afuera. Pero llegó un día en que de repente empecé a llorar, así como de la nada, sentía mucha tristeza y dije, esto no es normal. Fui con un psiquiatra, no le dije a nadie. De hecho, a lo mejor ahorita se va enterando mi hija. Mi hija está aquí. Y me dio medicina y salí adelante. Pero él me hizo una pregunta. Me dice, ¿estás casado? Sí. ¿Cuántos años? Para ese entonces tenía 20, no sé, 18, 20 años de casado. ¿Tienes trabajo? Sí. ¿Qué haces? Esto. ¿Y cuál es tu puesto? Pues, soy el socio, el dueño. ¿Y cómo te va? Muy bien. ¿Y tienes amigos? Sí, muchos. ¿Y qué hacen? Le conté todas las actividades. Ok. ¿Y tienes una vida de relación con Dios? Sí, sí, sí. Voy a misa, voy a misiones. Se quedó como así, como en shock, y me dice, ¿y por qué seguías así? Y le dije, porque creí que de eso se trataba la vida, de echarle ganas. O sea, yo me levantaba, me costaba mucho trabajo, estaba de buenas, era feliz, pero yo creí que la vida era de echarle ganas, ¿no? Me medicó a los 3 meses, me dio de alta 4 meses, y pues todo bien. La gente no notó, la gente no supo nada. Y por ahí del 2010, todo siguió igual, pero en el 2010, 2009 para ser exactos, nace nuestra tercera hija, Regina, hoy tiene 14 años. Y sucede algo en el país muy fuerte. Empiezan a ver lo que hoy vemos diario y no nos llama la atención. Empieza a haber descabezados, muertos, narcomantas, gente encontrada en diferentes lugares de... pues en las calles, enterradas. Y me dio mucho miedo, mucho, mucho miedo. Y le dije a mi esposa, se llama Tita, le dije, ¿sabes qué? No podemos quedarnos en este país. Este país es tremendo, esto no está bien, ¿qué va a pasar con nuestras hijas? Y entonces buscamos a dónde irnos a vivir. En ese entonces, pues la gente se iba a Estados Unidos como ahorita, pero le dije, no quiero ni Estados Unidos ni Canadá, me quiero ir a otro lugar. Porque aquí vamos a seguir viniendo, vámonos a España o vámonos a Australia. Yo tenía 42 años en ese entonces y empecé a ver y ya no me aceptaban para poder llegar a pedir trabajo. Y lo que teníamos en ese entonces, nuestra casa, empresa, etcétera, si lo vendía y tenía yo que vivir con eso, pues a lo mejor íbamos a medio vivir un año, año y medio. Y yo decía, ¿qué hacemos? Les cuento que tuve una relación personal con Jesús. Entonces fui al templo que siempre iba, me pongo frente al Santísimo, reservado, o sea, el sagrario cerrado, y haciendo oración me viene un pasaje del Evangelio que dice: no es lo que viene de fuera lo que hace impuro un corazón, sino lo que sale de dentro. Lo han escuchado, ahí están las pasiones, los malos deseos, las envidias, etcétera. Empiezo a meditar este pasaje y lo que le cambié en la oración fue: la paz no es algo que viene de fuera. Jesús me decía, la paz está en tu corazón. Y yo así, dejé entrar al Rey de la Paz, al Príncipe de la Paz, el Príncipe de Salem, Jerusalén, Salem, que es Jesucristo, a mi corazón. Y así se fueron todos los miedos, todas las preocupaciones. Ahí fue donde formamos esta iniciativa de paz que se llama Please Peace, promover la paz a través del arte. Y de ahí para acá, que son casi 13 años, mi vida cambió. La gente no lo sabe, la gente no lo ve por fuera, pero vivo sin miedo. Vivo abierto a la vida y a lo que Dios quiera, a la voluntad de Dios. Vivo de cara a lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Terminando esa oración, que fue muy breve, no fueron más de 15 minutos, no fue ningún éxtasis, no me levanté ni nada, le dije, Señor, me voy a consagrar a ti un año completo. Si en ese momento hubiera salido un padre, lo he hecho, deme una brocha y una escoba porque voy a trabajar en este templo un año. Pero no salió. Y entonces agarré mi coche, me fui a mi oficina y dije, ¿qué hago? Dije, bueno, mañana veo, pasado mañana. Y a los 2 o 3 días me viene como una luz del Espíritu Santo, que si la han escuchado, crean, es el Espíritu Santo, ¿no? Ponlo en discernimiento, aquí están los sacerdotes que a eso se dedican. Pero me decía, no te preocupes, yo te voy a invitar cuando yo quiera, a lo que yo quiera. Y le dije, va. Desde ese entonces, son 13 años, voy a donde Él quiere, cuando Él quiere, por encima de mi familia y mi trabajo. Se los doy como testimonio. Hay veces que sí, de plano no puedes, pero el 99% así sucede. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo no iba a ser el que iba a venir aquí hoy. Hoy había una persona que el padre había invitado, a esa persona le salió un viaje, entonces le habló a una amiga, yo no soy la amiga, obviamente, le habló a la amiga y le dijo, ¿me ayudas? Tal, tal, tal. Y dijo, ay, yo ese día no puedo, pero... háblale a Jerry. Y entonces me habló. Entonces, cuando Dios me pide que vaya a un lugar, yo me dejo llevar. Y lo segundo es que después de tantos años, tengo el atrevimiento, que el padre puede dar testimonio de esto, para decirle, yo de eso no. Si quiere hablo de esto, pero déjeme ver qué es lo que quiere Dios que yo diga. Y entonces se me vino a la mente algo y dije, ¿de eso? Sí, de eso. Va. Y entonces lo que traigo preparado lo veo como un mensaje que Dios quiere el día de hoy para todos los que estamos aquí. Poquito antes de entrar, no conocí a los padres. Estuvimos platicando y veíamos la luz del Espíritu Santo, como todos los temas se han venido uniendo. Y ayer el padre me decía, oye, de eso ya hablaron. Le dije, padre, hay dos cosas: o lo cambio, o le pregunto a Dios si quiere que seamos reiterativos, porque de eso quiere hablar. Y entonces voy a ser un poquito reiterativo de lo que ya han visto. Se llama redundancia, o sea, tener dos veces dos computadoras. Los aviones así funcionan. Tienen dos motores, tienen dos equipos de radio, son redundantes. Es decir, si falla uno, hay uno de respaldo. El día de hoy vamos a ser redundantes. No les voy a decir nada nuevo, pero quiero que abran su corazón a lo que no hayan entendido o que todavía crean que a lo mejor fueron manipulados, porque están aquí de pechito a escuchar algo. Entonces, abran su corazón a Dios. Y ahora sí les pido que nos pongamos de pie, por favor. Voy a hacer una invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, sé que estás aquí. Aunque no te veo y no te oigo, sé que estás aquí. Y te pido que el día de hoy derrames tu Espíritu Santo en este lugar, pero sobre todo en el corazón de todos los que aquí estamos, para que sintamos tu presencia. Haznos dócil a todo lo que quieres que hagamos. Abre los ojos, los oídos, pero sobre todo el corazón de estas personas que van a escuchar hoy tu palabra. Y a mí, Señor, dame las palabras necesarias. Suelta mi lengua para que predique lo que tú quieras. Reprendemos en nombre de Jesús cualquier mentira o cualquier espíritu que pudiera bloquear las intenciones que tú tienes destinadas para el día de hoy. Santísima Virgen, te pedimos que nos protejas e intercedas ante nosotros y ante nuestras familias, para que el día de hoy podamos ver el gran amor que Dios nos tiene. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ok. Dicho esto, que yo no venía... Se llama, en béisbol se llama bateador emergente. Creo que el día de ayer escucharon lo que es una ideología, ¿sí? ¿Alguien sabe la definición de ideología? ¿No? Bueno, aquí estaba. Ahorita va a aparecer. Una ideología es una corriente de pensamiento basado en sus propios principios y que se define a sí misma. ¿La religión es una ideología? No. Les voy a tratar de demostrar por qué no. Las cosas que les voy a decir hoy son ideologías. Ustedes van a saber si sí son. Permite explicar la totalidad del universo basado en lo que les dice. Y al tratar de explicar la totalidad del universo, se centra en lo que puede demostrar. Es decir, deja de lado la fe. Y entonces se centra en la ciencia, en lo que puedo comprobar. Y lo que puedo comprobar quiere decir que viene de un ser humano, porque a Dios no lo vemos. No sé si alguien lo haya visto. No lo escuchamos, no sé si alguien lo ha escuchado, hay videntes, pero la ciencia esto no lo puede demostrar. Entonces, una ideología tiene tres grandes características. Es racional, ¿no? Hay que pensarla y demostrarla. Entonces, de alguna manera, automáticamente deja de lado la fe. Segundo, como les digo, tiene al hombre como medida. Y tercero, solo lo que la ideología dice es la verdad. Claro, ¿verdad? Ok, como les dije, que para mí entró en una frase del Evangelio y me cambió mi vida. Yo jamás predico algo que no esté cimentado en la palabra de Dios. Y desde hace algunos tiempos se puede decir que soy apologeta o exégeta. Es decir, cuando trato de demostrar la escritura, me voy a diferentes puntos de la escritura para demostrar que ahí está la verdad. La palabra de Dios en la Biblia, buscándola en diferentes lugares, encuentras que eso es cierto o verdadero. Entonces, vamos a cimentar esta plática en Mateo 7. El Evangelio de Mateo, en el capítulo del 5 al 7, son parábolas que le dice Jesús a los que le están hablando. Una parábola es algo que te debe gobernar. Dice, es como un principio de ley, pero dado por Jesús. No es un cuento para que trates de entender. Dios nos habla que tu vida debe estar gobernada de acuerdo a esta manera sencilla. Y entonces, en Mateo 7:13 dice, entren por la puerta angosta. El camino espacioso, la puerta grandota, los lleva a la perdición. ¿Cómo te llamas? Paulina. Entra por esa puerta chiquitita que no cabes. No te vayas por ahí. Eso dice Jesús, ¿ok? Padre, agarre su coche y váyase por ese camino de bicicleta. No se vaya por periférico. Esto es lo que está diciendo aquí Jesús. Esta imagen la hice yo. Me encanta últimamente lo que es la inteligencia artificial. Y le puse gordito, tipo no entrando en una puerta, con estilo de Pixar. Entonces soy el autor de esa, nadie me la puede quitar. A veces leer la palabra de Dios es muy sencilla, pero difícil de entender. ¿Alguien ya entendió lo que dice Jesús en esta parábola? ¿Nadie ha entendido? ¿Que entres por dónde, Paulina? ¿Por la puerta angosta? ¿Por esta? No. ¿Cuál es la puerta angosta? El camino de Dios. ¿Pero en tu vida real? ¿No? ¿Alguien? ¿El camino difícil, pero peligroso, pero en algo real en tu vida? La santidad, pero un poquito más definido, ¿cómo? Bueno, no se preocupen, yo tampoco sé. Entonces, si me hubieran contestado bien, cierro la computadora y les digo, vámonos a las palomitas, ¿no? Vamos a tratar de ver el mundo hoy en día, qué nos dice que es la puerta angosta y cuál es la puerta amplia. Aquí hay, yo soy muy visual. Del lado izquierdo hay un camino angosto, ¿sí lo ven? Un camión grandote, tres chiquitos, de un lado si te caes te matas. En este camino van a ser el triple de tiempo, se necesita paciencia, se necesita que te esperes para que el otro pase, etc. Y del otro lado, es una foto real, es la autopista de un camino en China que tiene 50 carriles. ¿Se imaginan eso? Y aún así hay tráfico. Bueno, Jesús nos invita, no te vayas por el de la derecha, vete por el de la izquierda. A mí me gusta mucho ir con mi familia a Vallarta. ¿Saben por dónde me voy? Por el de la derecha. Porque es más rápido, porque quiero llegar a Vallarta. Oye, ¿y eso qué tiene que ver? En el fondo, ¿qué les estoy diciendo cuando les digo que me quiero ir por el de la derecha? Es más fácil, pero además es más rápido, porque me interesa qué, el destino al que voy a llegar, que en este caso es Puerto Vallarta. En el otro, pudiera ir disfrutando del camino y de llegar a Vallarta. En el fondo, lo que el mundo nos está vendiendo el día de hoy es la inmediatez del resultado final. Y lo que Jesús nos invita a vivir es el camino para llegar a Puerto Vallarta, que se llama la santidad, el reino de Dios o la vida eterna. ¿Sí? Si ya entendieron, cierro la computadora, pero yo creo que no han entendido. Es una metáfora y este es el problema. Este es el mundo actual. ¿Quién que se meta en ese camino, si yo le digo por ahí sales a Vallarta, no se perdería? Se ve complejo, con que vas para un lado y regresas para el otro. Vean cualquiera de los caminos y imagínense que vas para allá y sales para acá y dices, allá estaba Vallarta, ¿no? Bueno, esto es de lo que vamos a hablar en este momento. Los próximos 25 o 30 minutos voy a hablarles de esto que para mí, de manera visual, es el mundo actual. Y aquí está claramente. ¿Se ve clarito, no? ¿No? ¿Se entiende perfectamente? ¿Tienes un problema y te peleas con tu papá? Es por esto. Ah, estás estudiando esto y no lo entiendes. Ah, es por esto. Ah, te fuiste de antro y al día siguiente. Es por esto. Bueno, lo voy a tratar de desmenuzar. ¿Qué es desmenuzar? Ya cayó una. Sí saben que todo el mundo hace eso, ¿verdad? Es un meme. Bueno, fíjense en esta diapositiva. Como les dije, soy muy visual. El mundo nos invita, vamos a decir, a que te suscribas a dos planes. ¿Alguien tiene Spotify gratis? ¿O pagado? ¿Sí? ¿Pagado? Ok. Si tienes pagado, el gratis no lo tienes, ¿verdad? Ok, entonces haces una opción. ¿Quieres el gratis o el pagado? ¿No? Bueno, dice San Agustín en el año 400, dos amores fundaron dos ciudades. No sé si esto ya lo vieron ahora en este día. Bueno, San Agustín, ¿saben quién es San Agustín? ¿Lo han escuchado? Él es del 400 después de Cristo. Él dice, dos amores fundaron dos ciudades. Una buscando el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Y la otra, el amor de Dios aún y buscando el desprecio de sí mismo. Parece trabalenguas, pero en una, un amor se busca a sí mismo y desprecia a Dios. Ese es el mundo actual. El otro busca a Dios y deja todo lo que es de sí mismo por buscar a Dios. ¿Lo entendimos? Bueno, ¿así está el mundo hoy? Sí. La gente busca más a sí mismo que a Dios, ¿no? Bueno, esto no es nuevo. Esto está desde el 400 y les podía decir, ahorita lo vamos a ver, desde que empezó la humanidad. Entonces, aquí hay dos planes. Le puse el más popular, el camino amplio. ¿Qué dice? Living, ¿no? Vive. Con lo pusimos en inglés para que se vea como que el plan está más chido. Es un plan básico. ¿Qué puedes hacer? Vivir. ¿Cuánto cuesta? $9.99. O sea, te cuesta todo, ¿no? Eso es lo que quise decir. Y es para una persona. Esta es una ideología. Sus características son, ya lo vimos, que es totalitaria, se busca a sí mismo, es cerrada. Nada de lo que otro diga tiene cabida. Busca la razón y la desunión entre las personas. Suscríbete. El otro es el plan avanzado. Dice Smart Living, ¿no? Si eres inteligente, esta es la opción. Es el plan pro. Y tiene una P porque es vive pero plenamente. ¿Cuánto cuesta? Es gratis. Es para dos o más personas. O sea, se pueden suscribir tú y tus cuates gratis. Es personal, grupal, tienes libertad, es abierto. Pero además de que tienes la razón, puedes desbloquear la opción que se llama fe. Y puedes tener unidad. Abajo dice suscríbete y aparte te da la opción de que antes de que te suscribas, dice pregunta más, si tienes duda, pregunta más sobre el tema o sobre el plan básico. ¿A cuál de los dos se suscribirían ustedes? ¿Al gratis o al pagado? Al gratis. ¿Al que te da más cosas o al que te da menos? ¿Al que te deja que preguntes o no? Bueno, el problema es que el camino amplio es este y el camino estrecho es este. ¿Por qué pasa esto? Ay, fue un, ¿cómo se dice? Spoiler alert. ¿Por qué pasa esto? Porque el que vende el plan que dice más popular se llama el engañador. ¿Han escuchado esto? El engañador. Te vende como que todo lo que puedes hacer es mejor que el plan básico. Cuando vemos estas dos cosas, parece obvio que deberíamos de escoger la adecuada. Pero ¿saben qué? Ningún suscriptor, empezando por mí, tomamos la opción correcta. ¿Por qué? Porque nos engaña. Primer punto, cuidado, alerta. El demonio engaña. El mundo engaña, abre los ojos. Y ahora sí, viene el meme, ¿no? Amiga, date cuenta, ¿no lo han visto? ¿No les ha llegado? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es quitarnos la venda de los ojos, desenmascararlo, saber que lo que está haciendo en el mundo es engañarnos. Como les dije, esto no es nada nuevo. Desde el inicio de la civilización, si nos vamos a la Biblia en Génesis 1, ya la serpiente llega y le ofrece el plan popular a Eva. En el 400, está después del 0 para allá, en el 0 está Cristo, del 400 estaría como entre casi la mitad del 0 y el 1000. San Agustín ya dice, hay dos amores, el que se busca a sí mismo y el que busca a Dios. No voy a hablar de los 1000 años, de los 6000 años que están aquí, pero realmente pocos jóvenes lo saben, la civilización como tal, unida con un lenguaje, etcétera, no tiene más de 6000 años. No tiene más de 6, es muy poquito tiempo. Y de Jesús para acá son 2000, es una tercera parte de ese tiempo. Y ustedes y yo estamos en este puntito de aquí. Ese puntito de aquí, ¿me le quitas para que se esté protegiendo, Jimé? Ese puntito de aquí, entre ustedes y yo soy un viejito y ustedes se sienten chavos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay una diferencia. Pero lo que les quiero decir el día de hoy es que lo que vamos a descubrir, la máscara que vamos a tirar, no es ver toda esta humanidad, sino lo que les está afectando a ustedes y a mí, que tiene 100 años. Bueno, está bien. Ok. Esto, para que no me tiren de loco ni nadie los tire de locos, no es una teoría de conspiración, como nos quieren hacer entender hoy. Ni son los Illuminatis. son los masones, ¿no? Es el liberalismo imperial. Son todos ellos. Son todos ellos los que están buscando el amor a sí mismo, la ideología del pensamiento. Entonces, se autoposiciona. Si ustedes van con su celular y ponen ubicación en tiempo real, el celular está poniendo dónde están en cada momento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo me estoy moviendo, el celular me va diciendo. El sistema de ideologías se ha venido autoposicionando en cada año, en cada momento, en cada lugar. Y se autodefine. Es decir, que una ideología que creíamos que ya habíamos entendido y que la podíamos contrarrestar, se autodefine nuevamente porque se define en sí mismo. ¿A alguien le ha tocado discutir con alguien de Dios y te dice, pues esa es tu verdad? ¿Sí? Pues eso es lo que a ti te han dicho. Pero yo en mi iglesia platico con Dios y me confieso, y mi Dios no es como el tuyo. ¿Y de qué me estás hablando? Se autoposiciona en cada momento y se autodefine en cada momento. Entonces, aquí lo que dice es, la ideología ganadora dicta la historia. La diapositiva está muy pequeña, pero les quiero hablar de los últimos 100 años, de 1920 a 2020. ¿Por qué 100 años? 100 años son las últimas 5 generaciones y todavía hay gente que tiene 100 años viva. La abuelita de mi esposa tiene 106 años. Me querían vender un seguro de vida para mi esposa y le dije, amiga, date cuenta, ¿no? No voy a gastar en eso, no lo voy a usar. ¿Qué pasó en los últimos 100 años? Les voy a contar algo que a lo mejor no saben. Un papa, ¿conocen al Papa Francisco, al Papa Benedicto, al Papa Juan Pablo II? Bueno, un papa, terminando una misa, se llama León XIII, en 1884, termina la misa y oye, o sea, se queda como en una visión, se quedó 10 minutos, no fue poquito tiempo, 10 minutos viendo el sagrario y escuchó dos voces, una que definió como la voz de Dios y otra como la del demonio. Vida real, lo pueden buscar, está ahí, es un papa, no va a decir mentiras. Y entonces empezó a ver demonios que salían de todos lados y le dijo, puedo destruir tu iglesia. Eso le dijo el demonio de Dios, el papa oyendo, ¿no? Le dijo, ¿y qué necesitas? Más tiempo y más poder para aquellos que me sirven. ¿Cuánto tiempo? 100 años. Dice, tienes el poder y tienes el tiempo. Esto es algo que pasó y que hoy en día tiene una primera explicación, que el mundo que vivimos, este de las carreteras así, está cada vez peor. Oye, ¿se va a acabar después de 100 años? Se murió el Papa y no nos lo dijo. No, a ver. Sabemos que al final Cristo venció al demonio, ¿es cierto? Y que la Virgen dice, al final mi inmaculado corazón triunfará. Pero estamos nosotros en medio de este tiempo. Entonces, en estos 100 años, ¿alguien ha escuchado la palabra posmodernidad? ¿Sí? Homo Faber, Homo Ludens, Homo Videns, Francis Fukuyama. Están peor de lo que... Ay, si no, no es cierto. Yo tampoco. Lo fui escuchando con el tiempo. El hombre de la modernidad de antes de 1989 se llama moderno. Lo moderno es lo que está de moda, lo actual. ¿Sí? ¿Y lo posmoderno? Lo de después, ¿no? Un ideólogo que se llamaba Francis Fukuyama decidió que el fin de la historia era en 1989, así como decreto, es un pensamiento filosófico, él lo decretó ahí. ¿Qué pasó en 1989 en el mundo? La caída del muro de Berlín. ¿Sí? ¿Han oído? De Berlín, el muro, ¿sí? Bueno, yo nací donde empieza el desde del 60 para acá. Yo nací en 1966 y había tres ideologías reinantes: comunismo y capitalismo. O sea, yo cuando llegué a la edad de ustedes a la universidad, o eras rojillo o creías en la libre empresa y en la libertad económica como medio de vida. Y aún en la universidad, en la UNAM, donde yo estaba estudiando, había unos que decían, no, lo que hay que estudiar es esto, ¿no? Entonces permeó la arquitectura, la medicina, la política, la sociología, etcétera. Y estaba la revolución sexual, que ya había empezado en Estados Unidos, pero que no había llegado a México. Para 1989, George Bush, papá, es presidente y pone como esta ideología del capitalismo y empieza lo que hoy en día todo el mundo escucha, el nuevo orden mundial. ¿Lo han escuchado, no? Bueno, cuando hablábamos de esto hace 15 años, la gente decía, eres conspiranoico. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque es un orden que está buscando una agenda de llevar estas ideologías a plenitud. Y cuando vemos esta radiografía, sabemos que todo esto ha venido pasando y es cierto. Les digo como un tip. George Bush, Bush papá, está casado con Barbara Bush. ¿Han escuchado el nombre Barbara Bush? ¿Sí? ¿Saben cuál es el apellido de esta señora? ¿Ya se murió? ¿No? El apellido de ella es de su papá, obviamente, ¿no? Mis hijas son González porque yo soy González. El papá de ella es el fundador del satanismo. Sí, sí. ¿Ok? El hijo, pues, no estaba muy sano de la mente, George Bush. Hijo, no estoy juzgando, estoy dando datos. Si quieren creer que hay dos ideologías de pensamiento, unos que venimos y queremos predicar a Dios y otros que quieren predicar a sí mismo, lo que quieran predicar. Entonces, con George Bush, hijo, ¿qué empieza? 2001. ¿Quién nació por aquí del 2001 o más para acá? ¿Nadie? ¿De qué edad? ¿2002, 2004, 2005? ¿Sí? Bueno, antes de eso pasó la caída de las Torres Gemelas. Fue espeluznante los que los vivimos en vivo. Pero mi hija, con mi otra hija, estaban viendo un programa de Friends. ¿Han visto Friends? Bueno, se volvió a poner de moda, yo no sabía. Yo lo vi en vivo. O sea, veíamos los capítulos que salían. Y mis hijas estaban viendo así. Y le dije, ¿viste lo que dijo Ross? Dice, acabo de ver una revista que para el 2030 habrá computadoras que te vas a poder meter. Y está hablando de la inteligencia artificial. En 1986. Bueno, me voy a ir más rápido. Bush pelea la segunda reelección, allá son cada 4 años, y al final empatan en votos. En Estados Unidos empataron en votos. Casi un mes estuvieron voto por voto, ¿no? Casilla por casilla, pero en Estados Unidos. Y al final ganó de nuevo Bush. Bush hijo. ¿En dónde? En Florida. ¿Saben quién era el gobernador? Su hermano. O sea, esto pasa en todo el mundo. Y de premio de consolación, al que era vicepresidente Al Gore, le dicen, ahora tú te vas a encargar de esto. Ahorita les voy a decir de qué se encarga Al Gore. Y después viene un periodo y luego Barack Obama. Barack Obama estuvo 2 administraciones y al final, en el 2017, instaura la libertad de los derechos LGTB. 2017 es muy, muy reciente. Aquí está, cuando Bush perdió por 537 votos. ¿Se imaginan una elección de millones de personas y por 500 votos le dijeron, tú perdiste? El otro no se iba a quedar así, entonces le dieron un premio de consolación. El premio de consolación es que desde ese día es el padre del ecologismo. Desde ese día empezó el cambio climático y todas las emisiones de carbono y todo este rollo. Créelo. Oye, el mundo se está destruyendo y bla. Sí, pero no como nos lo están vendiendo. Es una ideología. Esa ideología empezó en el 2007. Esto, 10 de junio de 2016. En la Casa Blanca se pone la bandera. Cuando antes decía, para ustedes ahorita ven cualquier bandera y cualquier cosa y es, no lo metieron. El arco iris está en la Biblia, es de Noé. Había elefantitos y jirafas. Ahora significa otra cosa. Bueno, cuando salió esta imagen aquí en Guadalajara, en el puente atirantado, estaba de ese color. Y si lo buscan, la Torre Eiffel tenía los mismos colores. Y si se van a Roma y a China, todo el mundo tenía esta imagen de colores. Quiero demostrarles al final que esto es una agenda, nos sobrepasa, están organizados. Y en una agenda, el que tenga una agenda, el que haya llevado una agenda, pones puntos del día para tratar de cumplirlos. O pones fechas para llegar a un resultado final. Me voy a ir más rápido. En los últimos 100 años ha habido 5 generaciones. Las generaciones tienen nombre. De 1920 al 40 fue un periodo de mucha guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial. Después de esto, viene del 45 al 64 los llamados baby boomers. Ninguno de su papá es baby boomer, a lo mejor sus abuelos. Yo tengo amigos que son baby boomers, o sea, yo estoy en el límite. Baby boomers es porque después de las guerras, en la guerra la gente pues se pone triste, deprimida, no hay dinero, hay menos hijos. Terminada la guerra, empezaron a subir la tasa de natalidad y hubo un boom en el nacimiento de bebés. Por eso se llaman baby boomers. Después viene la generación X, Y, Z. Ustedes, si nacieron en este tiempo, el mundo les dice que son, no sé qué pasa aquí, son millennials. ¿Por qué se caracteriza cada una de estas? Guerra, periodo de bonanza. Como que cuando me acerco se... Bueno, ustedes ven desde ahí, ¿verdad? Periodo de bonanza. Los que... Ya sé. Bueno, creo que se ve menos el puntito, pero bonanza, crisis, los que nacimos en eso hemos vivido todo el tiempo en crisis y ustedes se caracterizan porque han tenido todo el tiempo, casi, acceso al internet. ¿Qué otras dos ideologías surgen? Antes de esto, lo que se llama maltusianismo. Hay un cuate que se apellida Malthus y él dice, entre más gente seamos en el planeta, más pobres vamos a ser. La gente le cree y se forma la ideología de maltusianismo. Y para el tiempo de ahorita se llama neo-maltusianismo. En Singapur, en China y pronto en todos los países te van a decir cuántos hijos puedes tener. En Singapur te hacen un estudio socioeconómico y dependiendo de la cantidad puedes tener uno o ninguno. En China uno o dos, siempre y cuando sean hombres. Y la teoría del neo-maltusianismo metida en las generaciones de ahorita es, ¿para qué tengo hijos? No hay suficiente alimento. No puedo mantenerlos. Es mejor tener animales. ¿Han escuchado esto? ¿Muy de moda? Bueno, es una ideología basada en esto. Y en este punto me quiero ir rápido, pero quiero que me crean y me entiendan. El cine como instrumento de propaganda. En la época de guerra, obrero nacional, nazi, surge la propaganda. ¿Qué hicieron? Pósters, panfletos, que ahora ya nadie les dice panfletos, y el cine. El cine se pone de moda. Y para 1936 surge una película que se llama El triunfo de la voluntad. Hace una película Hitler, le dice a Leni Riefenstahl, que si la quieren ver, ella es una gran cineasta, pero pone la raza aria como el poder supremo, las olimpiadas, todos los edificios. Trata de influir en la opinión pública para que ellos se sientan diferentes, los jóvenes, y además se alisten a la guerra y las mujeres a tener hijos. ¿Para qué? Para dominar el mundo. Suena de caricatura, ¿verdad? Pero eso sucedió. Se termina la guerra, como sabemos, en el 45, y del 50 al 60 hay un periodo de mucha bonanza y se le llama la década de la paz. No había guerras. Terminaron la guerra y se frotaron las manos a dividir el botín. y se crean las dos grandes hegemonías, Rusia o la Unión Soviética y Estados Unidos. En ese tiempo, toda la maquinaria de guerra, todas las fábricas que se usaron para construir aviones, cañones, balas, rifles, etcétera, dicen, ¿y ahora qué hacemos? Entonces empiezan a construir electrodomésticos, refrigeradores, estufas, lavadoras, etcétera, y automóviles, principalmente. Entonces todo el mundo empieza a tener todo esto y una televisión y unas casas. Si se meten a ver lo que se llama Futurama en Estados Unidos, es esta forma en la que está la ama de casa con todos los electrodomésticos, la vida feliz. Pero el mundo tenía su agenda. Y en esa agenda surge una película de 1955, se llama Rebelde sin Causa, no sé si la han escuchado. Bueno, James Dean es un joven que decide rebelarse contra sus papás, que están medio zafados porque son felices, y se vuelve un rebelde como la novela de RBD o cualquier película que vean ahorita. La película está adaptada de un libro que se llama Hipnoanálisis de un psicópata criminal. ¿Quién iría a ver una película así en una época de bonanza? Nadie. Entonces le pusieron Rebelde sin Causa. Y este joven, pues acaba rebelándose a todo, empieza a beber y a conducir a exceso de velocidad, empieza la época del rock and roll, etc. ¿Qué pasa con esa juventud? Empieza a pelearse con sus papás. Son muchas películas, no quiero decirles todas, pero el cine se ha utilizado como maquinaria de propaganda para mover a la juventud, siempre. Después fue Naranja Mecánica, después fue Warriors. A mí me tocó en 1979 esta película, yo estaba muy chavo, tenía 13 años. Mis primos, que tenían 5 o 6 años más, en el lugar donde vivíamos, ven esta película. Esta película son unos jóvenes de Nueva York que tienen que moverse del Bronx a Central Park, porque va a haber un evento pacífico. Todas las bandas ahora que hay en Nueva York van a hacer la paz. Pero alguien, para desestabilizar la paz, mata al que va, el de la banda que va a decir que todos somos hermanos y pacíficos. Y entonces los Warriors, que era una banda, tiene que regresar en la noche por el metro al Bronx, y se va peleando con diferentes bandas, a batazos, con chacos, con muerte, destrucción, violencia. Bueno, parece que no, pero esa película llegó a la colonia donde yo vivía, Lindavista, en la Ciudad de México, y por calles. Antes jugábamos en las calles, salíamos a la calle y tus amigos eran los de la cuadra. Entonces, cada cuadra empieza a hacer su banda. Entonces eran los de Callao, los de Ambato, los de Riobamba, los de, así. ¿Y saben qué hacían? Golpearse. ¿Hasta qué? Hasta que uno muriera o llegara la policía. En la época de mis primos, al menos por cada calle, donde vivas tú, piensa en las calles, piensa cada banda como enemigo, y que hubiera un muerto. Bueno, ya hay, pero ahora es por drogas. Piensa que hubiera un muerto por el hecho de pelear por el otro porque vive en una calle diferente. Bueno, eso pasó con esta película de culto llamada Warriors, etcétera. Otra que marcó mi generación, 1999, Matrix. ¿Alguien ha visto Matrix? Sí. Difícil, difícil de entender. Bueno, yo tengo amigos que ahorita me dicen, Jerry, pues es que es obvio, vivimos en la Matrix. ¿Cómo? Sí, sí, la Matrix nos ordena. Digo, ¿neta crees en eso? Dice, es que a ver, ponte a pensar. Entonces, con un amigo que estábamos un día supervisando una obra en Los Cabos, en la noche salimos a echarnos una chela, estábamos platicando, oyendo música, y me dice, Jerry, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Existes? Digo, ¿cómo? Sí. ¿Cómo sabes que existes? Digo, no te estoy... Sí. A ver, si formas una Matrix y te tal, ¿cómo sabes que no estamos conectados? Y yo dije, no manches. Me paré, me fui al baño y le dije, oye, ya, vámonos. O sea, hay gente que cree las cosas. Bueno, 1997, Gattaca, experimento genético. Una película que sale, unas maderas que salen así, y la gente puede construir un bebé. Bueno, a los 3 años, ahí dice ADN 100%, el mundo ya estaba, llevaba muchos años para decodificar. el sistema humano, ¿sí? El ADN de un ser humano. Hoy en día podemos saber quién eres, cómo eres, a través de todo. ¿Y para qué se utilizó eso? Para clonar. ¿Al cómo? Sí, lo puedes clonar. Hoy en día hay una cosa que se llama CRISPR. CRISPR, ¿no lo van a escuchar? Surgió aquí más o menos en el 2017. Se decodificó como si fuera un Word a un ser humano. Ustedes han puesto un autocorrector, que le pones autocorrector y te pone una palabra mal escrita, un acento, etcétera. Bueno, ya hay un corrector humano, se llama CRISPR. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Eh? Felipe. Meten a Felipe, lo escanean y dicen, ah, tú vas a sufrir del corazón. Y con sus propias células lo acondicionan y le quitan eso. Fantástico, ¿no? Los nuevos humanos que van a nacer con esta tecnología podrían no morir de enfermedad. Van a morir atropellados por el narcotráfico, pero no por enfermedad. ¿Cuál es el problema? Hasta aquí parece que la ideología y todo va muy bien, pero la ciencia fue más allá y ahorita, como no está legislado, en China ya están metiéndole a bebés fabricados la fuerza de un chango, la vista de un lince, la inteligencia de quien quiera. Están haciendo experimentos genéticos. Esta película que parecía ciencia ficción, experimento genético en 1997, hoy en día es una ideología que se llama transhumanismo. Existe, etcétera. No les voy a decir nada más, pero está todo lo que es Harry Potter. A mí me ha tocado estar en Disneylandia y ver cómo la gente hace un culto a todo lo que es la magia negra y a todo este rollo. Existe desde el 2013 con la película Crepúsculo, la gente que chupa sangre, come sangre, se alimenta de sangre, son vampiros. O sea, vampiros como el de la película. Suena terrible, pero es el cine que nos está moviendo. Y la siguiente generación, que no sabemos cuándo surja, pero va a estar afectada, es, entre otras, por una película que hoy se llama Barbie. Ahí se las dejo, vamos a ver qué pasa. Pero este es el cine y las ideologías. Entonces, termino diciendo a todos los que estamos aquí, el padre, las monjitas, el cuate que se acaba de ir, sus abuelos y a ustedes, hay cinco ideologías que vienen de antes, pero que nos están afectando. El racionalismo, la razón como fuente de conocimiento. El relativismo, la verdad como tal no existe. El individualismo, yo antes que el grupo. El materialismo, solo existe la materia, el espíritu no. Y si hay espíritu es para darle sentido a la materia, pero no como un poder supremo de Dios. Y el hedonismo, del que tanto habló Juan Pablo II y Benedicto XVI, que identifica el bien con el placer, pero además del placer, sin sufrimiento. Si ustedes nacieron en esta generación Z, tienen todas estas. Yo aquí puse solo 28, hay más. Solo 28 ideologías con las que ustedes están conviviendo. Yo les dije que en mi tiempo y alguno de los sacerdotes teníamos 3. Y era difícil discutir en la universidad. Decías, bueno, sí medio tiene sentido, ¿no? El cristianismo y el comunismo, la pobreza. Hoy en día son más de 28. Es dificilísimo. Ubican esta carretera que va para todos lados. Si gustan, padre, les voy a pasar esto en PDF para que no le tomen fotos. Está muy claro. Y además les voy a pasar un Excel donde habla de cada una de estas y qué es lo que piensa. No se preocupen, ahí está. Muy sencillo, pero para que más o menos entiendan. Así veo yo el mundo actual. Vienes de una manera muy tranquila, llegas a la universidad o con tus compas y entras a esa glorieta. ¿Quién pudiera salir de esa? Esa glorieta existe, está en Reino Unido. Todo lo que está alrededor son las imágenes de propaganda que ahora no solo llegan por el cine. ¿Han visto la serie Black Mirror? ¿No? Bueno, habla de esto. Es el Black Mirror, donde me veo a mí mismo a través. Hoy en día todo esto está, y todo el tiempo, aquí. Cuando tu papá, un maestro, un padre te dice, deja el celular, créanle. No que lo dejes en el sentido literal, pero es algo que está, la propaganda hoy en día es constante todo el tiempo, y es algo que te está moviendo tu forma de pensar sin que te des cuenta. Bueno, esta es la primera etapa. No todo es catastrófico, no todo es malo. Fue una medio radiografía de lo que están viviendo. Ahora invité a una persona para que me ayude. Ahorita vamos a hacer un break, nos vamos a activar, no se preocupen. Pero la segunda parte, les traje una persona que casi es de su edad, a lo mejor un año más o de la edad, que ha vivido todo esto, que estudió todo esto en la universidad, pero que además esta agenda 2030 la conoce perfectamente y trabaja en eso. Ella le ha tocado convivir con todo esto y tratar de mezclar el mundo de Dios con este mundo de ideologías, y creí que era importante que ustedes hicieran preguntas y que ella les diera su testimonio y que ella nos ayude a una actividad que vamos a tener. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces les quiero presentar a mi hija. Es mi hija, Jimena González. ¿Los activamos? ¿Los activas o no? ¿Con qué? Con la que quieras.
Bueno, yo he trabajado mucho en campamentos de liderazgo y con niños en talleres de liderazgo. Y hacemos algo que se llama rompehielos en el Kaiser, que es para activarnos. Así que no se crean que están muy grandes para hacerlo, así que lo vamos a hacer para después contarles el testimonio. Entonces, todos párense, por favor. Voy a dejar el micrófono para poderles gritar. ¡Y dice! A TikTok y valió mi persona. ¡Era una sandía gorda, gorda, gorda!
¡Era una sandía gorda, gorda, gorda!
¿Qué quería ser la más grande del mundo?
¿Qué quería ser la más grande del mundo?
¿Para el mundo conquistar?
¡Para el mundo conquistar!
¡Swim, swim! ¡Comenzó a nadar!
¡Swim, swim! ¡Comenzó a nadar! Déjenme, me pongo esto. Bueno, ahora sí, ay Dios. Pues me presento, soy Jimena González, hija de Jerry. Estudié Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Tengo 22 años, me acabo de graduar en junio. Y ahorita soy la coordinadora del área internacional de una ONG que se llama Mar Adentro. Mi experiencia con Dios empezó desde que me bautizaron. Iba de misiones desde chiquita, fui la primera comunión, la confirmación, hasta ahí todo normal. Pero yo creo que mi experiencia con Dios empezó en la preparatoria. Y fue en la prepa porque yo iba en una escuela del Opus Dei, todo bien, tenía misa todos los recreos, tenía el Santísimo todas las mañanas, venía y pasaba el Santísimo, teníamos retiros, fácil. Y en prepa me fui a una prepa mixta que pues tenía todo tipo de ideologías. Me encontré con gente atea, con gente agnóstica, con gente católica, con gente protestante. Y es la primera vez que me preguntaron por qué eres católica. Y cuando tienes 15 años, que yo entré a los 15 o 16, es muy difícil que te pregunten por qué eres católica. Porque obviamente la respuesta de todos es, ah, por mis papás. Pero entonces empecé a llevar clases de lógica, clases de filosofía, debate, y empecé a entender que no bastaba con decir porque mis papás me bautizaron, porque hice la primera comunión, porque voy a misiones. Tenía que haber algo más. Y entonces empecé a platicar con sacerdotes y yo les decía, es que Dios no existe. Y malamente yo, porque nomás era por cucar, la verdad, pero yo les decía, padre, Dios no existe. Y yo por dentro sabía que Dios existía. Y el padre me decía, ¿por qué no? En lugar de regañarme, ¿por qué no? Ah, pues porque está Nietzsche. Y Nietzsche dice que tú eres tu propio Dios y que el superhombre, cuando llega a ser superhombre, supera todo y puede hacer solo todo. Ah, sí, Jimena, muy bien. Entonces tú solita puedes tener un bebé. Bueno, no, padre, o sea, es otro superhombre. Entonces, ¿por qué surgió San Agustín de Loyola? ¿Por qué está Santo Tomás de Aquino? ¿Por qué? Y entonces yo dije, claro, hay muchísimas personas que desde la filosofía mostraron que Dios existe. Entonces yo empecé a hacer grupos de filosofía con amigos, no crean que algo muy organizado, en los recreos yo llegaba a cucar gente. A ver, tú que no crees en Cristo, ¿por qué no? Y entonces fue muy chistoso porque yo al cucar a la gente en creer que no existía Cristo, me comprobaba a mí porque sí existía Cristo. Y el Espíritu Santo obra de una manera muy chistosa, que es una vez que tú le abres el corazón a decir Dios existe, ya no hay vuelta atrás. Dios se metió por la puerta estrecha de tu corazón, la dejó medio abierta y dice, este hijo es mío y lo voy a tener conmigo, pase lo que pase. Moviendo como un poquito, entré al TEC y Dios sembró en mí un sueño desde que tenía 6 años, yo creo, mis papás no me dejarán mentir. Yo siempre quise ir a Francia y yo todo era, yo, Francia es lo mejor, quiero ir a París. Y en tercero de primaria dije, no es cierto, quiero ser presidenta de México. Como cualquier persona de esa edad, que sueñas así, ¿no? Todos, algunas personas intensas quisimos ser presidentes de México. Y luego a los 12 años dije, no, qué flojera ser presidenta de México. México es lo peor, estamos en guerra, hay violencia, mis papás no me dejaban salir sola, no estaba andares, creo que galerías, no sé. Claro que no quiero ser presidenta de México, mejor voy a ser embajadora de México, porque me encanta mi cultura, porque sí, perdón por la grosería, pero mujer chingona, yo voy a mostrar lo que es México. Y entonces, este sueño que Dios sembró en mi corazón, lo fui como cultivando, hasta que a los 15 años me fui, gracias a Dios, un viaje de 15 años a París. Y les digo esto porque ahorita traigo un rosario que me compré en la capilla de donde se apareció la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y allí, no entendí, pero ahora lo entiendo, Dios está en todos tus momentos. Este rosario pues lleva 7 años conmigo. Y no lo rezo diario, pero ahí está, y es Dios está presente. Moviendo como más adelante, cuando me tocó decidir qué estudiar, fue un momento de discernimiento con Dios, porque yo decía, no quiero únicamente estudiar algo que me guste por estudiarlo, quiero que mi vocación sea mi trabajo y sea lo que me apasiona. Y la gente me tiraba de loca, ¿cómo vas a trabajar en algo que te gusta? Nah, y muy pocas personas lo logran. Pues hoy en día les digo que gracias a Dios mi primer trabajo es algo que me gusta y en lo que puedo ver reflejado a Dios. Pero bueno, entré un momento de discernimiento, un momento que en dirección espiritual yo les decía, mira, pues es que yo siento que Dios me está pidiendo esto, me gustaría irme de colaboradora, pero Dios no ponía en mi camino el ser colaboradora. Me meto al TEC a estudiar, entro al equipo de debate. Y ese fue uno de los momentos también muy importantes en mi formación, que fue el comprender que puedes tener un diálogo organizado con personas que no piensan lo mismo que tú. Y el premio de esto era irte a las Naciones Unidas a representar a esta organización en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Muchos nombres largos, simplemente ibas a ir a hablar sobre el empoderamiento y la seguridad de la mujer. Se canceló por pandemia, obviamente yo estaba triste, moviéndome como más adelante para que entiendan como el trasfondo de todo. Me voy de intercambio, me aceptan en la Sciences Politiques, es una universidad en Francia, la más famosa de ciencias políticas, pero algo que nadie me dijo es que esta universidad es izquierdista, progresista, completamente diferente a lo que yo pensaba. Llegando al mi intercambio, me voy a vivir sola a Francia. Cuando les digo es sola, ni un solo amigo ni amiga, o sea, sola. Y antes de irme yo dije, no puedo hacer esto sola. Fui a misa, fui con un padre y le dije, padre, deme la bendición del viajero. Me dice, ¿cuál es esa? Pues no sé, padre, la que me vaya bien en el viaje. Entonces el padre se reía de mí porque me decía, ¿cómo te inventas tu nombre? Y yo, pues padre, una bendición para que me vaya bien y Dios me acompañe. No tengan miedo a decirle a los padres nombres equivocados, ellos van a entender. Me dieron la bendición que necesitaba y con esa bendición me fui. Llegando allá fue muy difícil porque llegas a una ciudad nueva, pero yo decía, pues Dios está en todo el mundo, ¿no? Pues voy viendo a qué templo voy a ir los domingos. Porque obviamente yo dije, yo no voy a dejar eso. Entonces, primer domingo amanezco, me voy caminando por la ciudad, veo un templo de 11 de la mañana, me meto a misa, todo bien. Segundo domingo digo, qué flojera, ayer me desvelé. No, pero sí tengo que ir a misa. Bueno, voy a ir a las 7 de la noche. Investigo y había un templo que se llama del Espíritu Santo. Y me llamó mucho la atención. Llego, era una misa de solo universitarios. Era un templo, yo creo que esto y poquito más largo, alrededor de 200 jóvenes todos los domingos en misa. Impresionante. Todos cantando, la misa de procesión, o sea, siempre el incienso, o sea, la misa, ¿cómo se le llama? Pues sí, solemne, gracias, la misa solemne. Duraba una hora, nadie se quejaba, todos se quedaban al final todavía a platicar con los padres. Y eso a mí me llamó la atención, pero yo siempre me salía, terminaba la bendición y me iba, porque mis amigos se juntaban los domingos a jugar cartas. Entonces al tercer domingo me dicen mis amigos, oye, nos vamos a juntar antes. No, no puedo, voy a misa. ¿Qué? Era un francés, un alemán, una holandesa, dos ecuatorianas y no me acuerdo. Y me dicen, ¿qué? ¿Cómo que vas a ir a misa? Y yo, pues sí, es domingo, voy a ir a misa. Y no, o sea, no me sabía ni qué decir. Bueno, te esperamos en tal lugar. Los domingos siguieron pasando y al segundo mes me dice uno, oye, quiero ir a misa contigo porque no entiendo por qué vas a misa todos los domingos. De verdad no entiendo, puedes estar descansando. Y me acompañó a misa. Él me dijo, yo voy a la iglesia con mi abuela. Dije, él es católico. De ida me dice, oye, se me está saboreando el pan, es la parte más padre. Y yo, ¿cómo se te saborea el pan? Pues es una hostia, ¿no? Y yo, sí, sí, es muy bonita esa parte. Sí, sí, ¿ustedes qué dicen? Yo, ¿cómo que ustedes qué dicen? Y yo así, pero me hablaba en inglés. Yo decía, mi inglés está, how are you, ¿sabes? You know, me, Jimena, and that's it. Entonces yo dije, yo no le estoy entendiendo. Llegamos a la misa era en francés, él no hablaba francés, yo sí hablaba francés. Entonces llega la comunión y le doy la hojita del canto en francés y le digo, quédate cantando. Y me dice, se empieza a reír y me dice, you silly girl. Y se forma la fila y yo, ¿cómo que you silly girl? De que no te puedes comulgar. Y entonces se mete una señora en medio de los dos y yo, este de que amigo no es católico. Y entonces, bueno, yo dije, Dios, que sea tu voluntad. Toda mi comunión lo ofrecí por él. Saliendo de la misa, el padre nos dice, ustedes dos vengan. Y yo, chin, me van a regañar. Dice el padre, ¿de dónde son? Ah, pues de Holanda y de México. Tú no eres católico, ¿verdad? Le dice a él. Y él, no, porque soy protestante. Y él, es que me diste las gracias cuando te di la comunión. Entonces, que literalmente, cuando el padre le dio la comunión, él dijo, thank you, y se volteó. Entonces, yo dije, bueno, entonces yo le marqué a mis papás, preocupadísima, acabo de cometer un hereje, algo en contra de la iglesia. Y me dijeron algo que de ahí me cambió toda la visión. Y me dijeron, Dios abre las puertas cuando necesita abrirlas. Sigue orando por él para su conversión. Bueno, al día de hoy me manda videos en templos de Holanda diciendo que acompaña a su abuela a misa. Y aunque sigan siendo misas protestantes, él me sigue preguntando sobre mis homilías. Voy a adelantar esto porque tenemos poco tiempo. Ese testimonio me pasó 6 veces en ese intercambio. La última es una amiga argentina, relación abierta, agnóstica, por no decir casi atea. Hicimos un viaje juntas 1 mes. El último domingo me levanto yo tarde y me dice: ¿qué onda, Jimena? Son las 12. ¿Ya buscaste misa de 1? A mí me sorprendió porque después fue ella la que me decía: ¿no vas a buscar tu misa? Fui a misa, la invité, no quiso, respetable. Nos vemos a la hora de la comida y me dice: ¿de qué habló el padre hoy? Quiero saber. Y yo tenía la piel chinita porque decía, algo que 6 meses nunca les platiqué nada de Dios, nunca les platiqué qué creemos los católicos. Con el puro ejemplo de ir a misa, ellos terminaron a mí diciéndome: ¿de qué hablaba el padre? ¿Qué vas a decir el día de hoy? Bueno, siguiendo más adelante, me voy con el TEC de Monterrey a Chile a un encuentro de liderazgo. Y yo estaba bien nerviosa porque en Chile se ha vivido una revolución completamente diferente a lo que he visto en otros países. Había colombianos que han tenido las guerrillas y estábamos mexicanos. Una tarde nos metemos en un debate político que ojalá no me hubiera metido. Y dije: ¿sabes qué? Calladita me veo más bonita, porque la polarización solo genera odio y el odio es contrario a Dios. Entonces el odio es del demonio, entonces el demonio va a entrar por aquí. Puse una canción, ¿saben qué? Vamos todos a bailar. Se acabó el tema, la unión. A la mañana siguiente, platicando con una chilena, le digo: pues la verdad es que yo soy católica. Y me dice: ¿cómo? Yo también. Y es la amistad más bonita que he creado hasta el momento. Ahorita, antes de platicar esto, le escribí. Ella hace un apostolado en Chile que se llama Calcuta. Van a hospitales, puros universitarios, a estar con las personas en cáncer. Pero ella acaba de ir a la JMJ, me mandó con un mexicano unas medallitas de la Medalla Milagrosa y me dice: para que tú las repartas en México. Lo internacional no es limitante para las fronteras de Cristo. Puedes encontrar amigos católicos en todas partes o tu testimonio en todas partes. Y quiero tocar un último punto para hacer la actividad. Parte de este testimonio, ayer me dijeron que estuvieron platicando de la castidad, de la santidad. Yo soy virgen, he tenido 3 novios. Y cuando yo empecé, yo nunca le dije a nadie que era virgen, porque yo decía: qué pena, o sea, van a decir, esta está loca. Y aparte mi razón es por la religión, todavía peor. O sea, no tengo fundamentos que no sean la religión. Y hoy en día ustedes saben que eso te hace ver como un loco. Y en el intercambio me pregunta una niña: oye, ¿con cuántos has estado? Pues, ¿estado de qué? Entonces yo les dije: no, pues soy virgen y ni te metas en ese tema. Y entonces me dice: ¿por qué no nos vamos a meter en ese tema? Y yo: porque la verdad me siento juzgada. Y me dice: ¿por qué te sientes juzgada? No te deberías de sentir juzgada. Cuéntame por qué eres virgen. Y yo te cuento por qué yo no. Entonces entramos en un diálogo tan bonito. Y yo le decía: porque para mí es tan importante guardarme para el que va a ser, para el día que tengo un esposo, formar una familia. Que el amor no solo está en eso. Y algo que me marcó a mí mucho para tener la valentía de seguir diciendo que soy virgen fueron 2 cosas. 1, el hombre que te quiere, y hombre, si quieres a tu novia, no le vas a forzar a que haga lo que no quiere. Yo, mis 3 relaciones, gracias a Dios, han sido muy, muy amorosas, porque cuando no busques el amor en eso, el amor está en otras acciones. El amor está en que te diga algo bonito, el amor está en que te lo demuestre con flores, el amor está en que te acompañe a misa un domingo, el amor está en otras partes y no necesitas de eso. Y lo segundo, una holandesa me dijo: ojalá te hubiera escuchado hablar antes, porque yo llevo toda la vida buscando el amor ahí y con razón los hombres no me quieren. Y a mí se me hizo muy fuerte que ella me lo dijera, porque yo le decía: es que a ver, no hay una sola castidad. ¿Qué pasa si un día estás borracho, borracha y pasa? Pues Dios te perdona y vuelves a empezar. O sea, no, tampoco te tienes que estancar en eso. Y hablando con todo esto, ya en mi papel de coordinadora de esta ONG que se llama Mar Adentro, justo el tema que ustedes están hablando, me mandaron a las Naciones Unidas el miércoles pasado, acabo de regresar, y estuve en la ONU de viernes a martes en lo que se llamó SDG Action Weekend, SDG Summits. El SDG Action Weekend era un aceleramiento de la Agenda 2030. Puras conferencias todo el día con jefes de Estado, con embajadores, presidentes, directivos de UNICEF, de UNESCO, de Naciones Unidas, y hablaban de la agenda que tenemos que acelerar porque nos queda poco tiempo, porque nos quedan 6 años. Y cuando Dios te abre los ojos, no puedes volverlos a cerrar. Yo creí que mi sueño más grande en la vida era llegar a las Naciones Unidas y demostrar lo que era México, y cuando estuve ahí me sentí vacía. Y no me malentiendan, era una felicidad enorme, le mandé unas fotos a mis papás que la sonrisa se me ve hasta acá porque logré un sueño, pero era un sueño que yo le preguntaba a Dios, ¿realmente tengo que estar aquí? Y día a día me reafirma que me mandó ahí por una razón, pero la más importante es que cuando yo escuchaba todos los temas, yo decía, eso no es el plan que tiene Dios para nosotros. Un ejemplo es que quieren digitalizar a todas las personas para que ya no haya personas individuales, sino que haya ciudadanos globales. Y yo decía, pues qué bueno, ¿no? O sea, vas a poder rastrear a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y ya que lo ves a fondo, es ese transhumanismo que te quita la identidad, te quita la esencia. Y cada uno de nosotros somos hermosos porque Dios nos creó individualmente, para que tengamos una esencia individual. Y entonces cuando empiezas a ver a Dios, no lo puedes callar. Y yo dudaba tanto de que yo tuviera que estar ahí. Yo tengo 22 años y había señores de 60, de 50, de 40. Y yo tenía que llegar y decirles, hola, en México hacemos esto, con estos valores. Y fue muy difícil porque yo decía, ¿cómo voy a reflejar a Dios en esto? Y la respuesta que Dios me dio a través de muchas personas y a través de meditación fue que Dios pone a un católico en cada profesión para que profesamos la fe. Los laicos estamos en los diferentes trabajos porque debemos demostrar en cada trabajo proteger la fe. Y muchas veces proteger la fe no significa que vayamos a protestar y que yo me parara en medio de la ONU y les diga, ¡no! ¡Eso no! Porque como dice mi papá, eso nos sobrepasa. ¿Pero qué sí hice? Los valores son de Dios. Si nosotros debatimos por medio de los valores, siempre el mensaje va a ser católico, va a ser positivo a Dios. Porque el demonio no es prudente, el demonio es imprudente. Porque Dios es amor y el demonio es el odio. Así con todos los pecados y con todos los valores. Entonces, en mi experiencia, lo que les quiero dejar es que sí vale la pena navegar mar adentro. Siempre háganlo en fe en Dios y en pos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha dado la fuerza de poder pararme en lugares muy difíciles a decir, se vale ser católico, se vale decir la verdad. Y que a final de cuentas, como católicos, es amar al otro. No importa la ideología que tenga esa persona, pero simplemente que los invitemos a unirse a nuestro camino con nuestra ideología, porque es la verdad, porque la verdad con mayúscula, como dice mi papá, es Cristo. Entonces, espero que el Espíritu Santo les haya sembrado algo en su corazón de esto. Y la dinámica que vamos a hacer es que si nos podemos dividir en tres, como... Bueno, no, yo creo que mejor en cuatro. De ustedes tres, para atrás son uno, ustedes para adelante son dos, ustedes con ustedes dos son tres y ustedes son el cuatro. Platíquense en cosa de 5 minutos algún testimonio que les haya pasado como a mí, algún momento en el que hayan sentido que les dio miedo decir la verdad de Cristo y cómo lo solucionaron, o que sean honestos y digan, la neta, me quedé callada por miedo, me quedé callado por vergüenza, o fui lo suficientemente valiente para mostrar mi punto. Son 5 minutitos, entonces súper rápido, y que una persona de su equipo al final nos pueda hacer como un resumen de la situación de su equipo, ¿ok? ¿Sí, no? Ok.
Todos tuvimos como en común el diálogo sobre el aborto, anticonceptivos y bueno, todo eso que ya conocemos. Y todos tuvimos un acercamiento con Dios en esos temas, o al hablar de esos temas, nos sentimos infundidos para, pues, defender nuestra fe, defender la vida desde la concepción y la fecundidad, y con una sociedad responsable. Entonces, haciendo eso, nos sentimos en presencia de Dios y con mucho amor a Dios.
Gracias. Una cosa importante que quiero retomar de este equipo sobre el aborto: la sabiduría divina viene del Espíritu Santo. Entonces, cuando no sepan qué decir, hay dos cosas muy buenas. Ven, Espíritu Santo, dame tu don de discernimiento, de sabiduría, de inteligencia, una oración pequeñita. Si no les viene nada a la mente y no tienen argumentos que realmente puedan defender, mejor quédense callados e investiguen. porque también a veces queremos como decir, y hay momentos en los que también, como en la pasión de Cristo, Dios muchas veces cayó, sabe, hay que aprender también, pero muy bueno, y qué bueno que lo defiendan a través de eso. En este equipo.
Bueno, en este equipo estuvimos platicando básicamente lo mismo, como de que a veces nos da pena platicar con nuestros amigos que tienen otros pensamientos diferentes. Cosas así como de, ay, voy a ir a misa y decimos, tengo que irme porque tengo un compromiso. O no voy a ir a la fiesta porque, pues no sé, o sea, Felipe, por ejemplo, decía que iba a hacer otra cosa, pero iba a venir aquí y tenía una fiesta. Entonces, como que no nos dé pena decir lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, porque no es nada malo y podemos evangelizar a otra persona a través de nuestro ejemplo. Y pues ya,
así. Muy bien. Pues. Gracias. Bueno, les iba a decir algo, pero ahorita mejor les digo al final.
No sé. Bueno, en nuestro equipo estábamos compartiendo experiencias de, principalmente en los ambientes donde nos frecuentamos, como la escuela, los trabajos, ¿sí? Y en muchos de esos ambientes pues te discriminan por el simple hecho de llegar con una cruz o defender los mismos valores cristianos, cuando gente habla mal, gente habla de cosas impuras, cosas que tú lo comprendes y ya te dicen, ¿no? Pues que es aquí, que pasa. Entonces, ¿no? Y luego te hacen nada, que eres amigos, todo eso. Y eso, ¿verdad, amigos? Es como lo que estábamos viendo en la charla del día de ayer, donde se hace de salir del pantano, ¿no? Estás como en un pantano, tú tienes que salir de esos ambientes, ¿no? No tener miedo a perder a sus amigos, o no tener miedo, pues, de decir, ¿no? De defender los valores, de decir que tú eres un seguidor de Cristo. Bueno, estaba contando una historia que a mí me pasó por eso, quisieron que yo pase para mandar. A mí en la universidad me hace falta hacer una materia para terminar, entonces, el profe es ateo, estoy en una universidad pues, que es laica, pues, pero más que nada es profesista, que igual que muchas. Entonces, utilizó citas bíblicas para decir que pues, la creencia cristiana es una creencia limitante y todo eso, ¿no? Entonces, al final había una dinámica que tenía el profe donde podía tres voluntarios hablar de un tema libre y nadie quería interrumpir. Entonces, yo decidí pues, pasar en esa ocasión defendiendo pues, la iglesia, defendiendo ahora sí que los argumentos se prueban la existencia de Dios, todo, ¿no? Entonces, el profe al final, él y yo terminamos discutiendo en la clase y decidí no volver, entonces tengo que fuerza hacer otro semestre y todo, ¿no? Pero bueno, eso de no tener miedo y el nunca quedarse allá, porque hay un pecado que se le llama respeto humano, que es la vergüenza o el miedo de hacer bien por el que dirán, por que te vayan a respetar, que van a hacer el bien, ¿no? Si Cristo murió. Yo lo que digo es que Cristo murió por ti en público, en la cruz. Entonces, ¿por qué tú vas a vivir por el privado?
Qué bonito testimonio, muchas gracias. Y quiero decir algo que se me vino a la mente, ahora sí ya me acordé de lo de este equipo y de lo tuyo. Yo siempre me cuestiono, ¿por qué si la gente viene y me habla de horóscopos o me habla de que se hicieron limpias o me habla de cosas por el estilo y no les da pena? Porque a mí me va a dar pena decir la verdad de Dios. Entonces, si les sirve, como que yo es lo que hago. Y también, exacto, decir lo que hacemos porque es el bien. Y también las amistades. Yo acabo de aprender que la amistad es un don de Dios, el don de la amistad. Y si te quita amistades o te dan nuevas, también agradézcanlo porque es Dios dándote gracia y nueva fe. ¿Y de este equipo?
¿Paso ya?
Sí, como quieras, Paco.
Bueno, yo les voy a compartir un poco la conclusión después de compartir, ¿no? Que llevamos nosotros.
Y creo que hay algo muy importante que hay que recalcar, que es el respeto por respeto, ¿no? Muchas veces todas estas ideologías piden respeto, ¿no? Que lo respetemos y que no como los ofendamos o los discriminemos por lo que piensan, pero pues es lo mismo al revés, ¿no? O sea, piden que no los ofendamos, pero ellos nos ofenden a nosotros, ¿no? Por la religión que practicamos. También creo que no hay que dejarnos llevar a veces por influencias o por las, no sé, los medios masivos, ¿no? Que a veces yo no me creo que me comentemos cosas. Pero creo que no es que es importante no dejarnos llevar, ¿no? Mantener nuestras convicciones, mantenernos fieles y aunque al final somos humanos y va a haber momentos de flaqueza en las que a lo mejor dudemos, pero creo que eso nos acerca mucho más a la religión. El dudar, el poner como en tela de juicio nuestras creencias, creo que nos acerca muchísimo más a lo que es Dios, ¿no? A lo que es la religión, a lo que es la espiritualidad. También es apoyarnos entre nosotros, porque al final, como dijera el último, no, ya tiene tiempo que no estaban entre tantos jóvenes que tenían la misma ideología, ¿no? Que practicaban la misma religión, y creo que es importante eso. Al final, los seres humanos somos seres sociales, no podemos sobrevivir si estamos solos. Entonces, yo por eso creo que es importante, ¿no? Algo que la misa, algo que venir a este tipo de retiros y recordar que no estamos solos. Y bueno, eso es todo.
Sí, es una gran conclusión y sí los invito a que tengan algún grupo con el que puedan ser honestos sobre su fe. Y sobre todo a mí una vez un sacerdote me dijo que muchas veces el demonio te ataca para que tú calles tus flaquezas y cuando las compartes con otro te das cuenta que todos las tenemos y se fortalecen, entonces compartir. Y ya para cerrar voy a regresar con...
Gracias. Bueno, pues damos un aplauso a Jiménez. No podemos terminar esta plática sin llamar a la acción. ¿A qué nos lleva esto? ¿O qué es lo que sería bueno que hiciéramos? Hay una ideología, no les quiero seguir hablando de tantas ideologías, pero hay una ideología que a mí me invita que cuando me da flojera venir o decirle sí a Dios en lo que hago, me acuerdo de ella. El pelagianismo fue una cosa que vivió la iglesia, que era que el hombre se puede salvar por sí mismo sin necesitar de la gracia de Dios. Hoy en día hay un nuevo que se llama neo-pelagianismo. No importa el tema, no te lo grabes. Pero es la ideología de creer que tú eres suficiente con tu fuerza para trascender, para corregirte, para ser feliz. ¿Por qué les digo de esta teoría? Dios me ha venido iluminando que ese es el peor cáncer que tiene la juventud del día de hoy. En España, el mayor número de muertes por jóvenes es el suicidio. Y a mí el año pasado conocí 5 chavos cercanos a las escuelas de mis hijas que se habían suicidado. Y en un grupo de oración que tenemos, pedían por los papás de un niño de 10 años que se había suicidado. Si ustedes se meten ahorita en Twitter, van a ver que el día de ayer la tendencia, una de las tendencias mundiales, era una chava que se ponía a llorar porque su iPhone 15 no le duraba todo el día. Es verdad, está ahí, salió de TikTok y lo pusieron. Esta es la famosa generación de cristal, que muchos hoy en día nos burlamos de ella porque no aguantan el sufrimiento o la desesperación. Alguien que ha sufrido bullying o que tuvo una relación con una pareja, con otra, que se dio con alguien y la exponen en redes sociales, ese fue uno de los casos de suicidio, le hicieron bullying, no resistió y se tiró de un segundo piso en una plaza. El peor cáncer que tiene el mundo el día de hoy es no confiar en la gracia de Dios. Ustedes, los dos o tres padres que estén aquí y yo, vamos a caer. Ahorita, mañana o pasado. El mundo nos está, de diferentes maneras, en diferentes pecados. Lo peor es que no confiemos en la gracia de Dios, en el poder divino de la redención, en la efectividad que puede tener Dios por una persona. El call to action, el qué voy a hacer para salir. Uno, ríndete al poder que te supera. Cree que hay un mundo sobrenatural. A eso se le llama fe. Los padres que no son de aquí han de decir, qué raro, ¿no? Tanto mexicano que tiene fe. Créanme que esto no es normal. Es un don que tenemos en este país. Vas a otros lugares y la gente ya no tiene fe. Los jóvenes de otros lados del mundo no tienen fe. Nosotros que la tenemos, uno, busquemos de qué manera la fe se da como semilla. Si la riegas y la dejas que llegue a tu corazón, va a crecer y va a ser muy fuerte. Todo puede suceder por gracia de Dios. El neomaltusianismo que les decía, oye, es que el dinero y tal, no se preocupen, existe la divina providencia. Los de mi edad, las abuelitas decían eso, confía en Dios, todo te va a llegar. La mayoría de mis cuates se burlan de mí, pero yo les he dicho a mis hijas y ellas ya les pasó, en una llamada Dios te puede cambiar la vida y volverte a dar trabajo. No quiere decir que estés tirado esperando una llamada, pero tienes que confiar. Así como de un día para otro pudieras perder todo lo que tienes. La diferencia entre perder todo o ganar todo no está en tenerlo o ganarlo, sino saber que está Dios para ayudarte a vivir ese tiempo. La gente nos llama idiotas, tontos, retrasados, retrógrados, ultraderecha, lo que quieran decir. No importa, cree en Dios, tírate a creer en Dios. Estos chavitos que están viviendo esta sociedad de cristal o sociedad líquida que se llama porque toma la forma del vaso en el que está, ¿sí? Por eso se llama sociedad líquida, es un término filosófico que existe ahorita. La vemos y es muy fácil criticarla, pero tenemos que poner a Dios por delante, decir, Señor, ¿qué quieres que les diga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que calle? ¿Cómo quieres que dé testimonio? Muchas gracias a los padres que nos permitieron el día de hoy compartir esto. Y queremos cerrar primero leyendo un versículo de la Biblia y después los vamos a invitar a que hagamos todos juntos una oración. Entonces, el versículo está tomado en Lucas 9:23. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz de cada día y me siga. El camino, la puerta angosta, es una cruz que cada quien sabrá si es que eres negro, que eres chaparro, que eres tartamudo, que tus papás se divorciaron, que no tienes dinero, que pronuncias mal la R, que estás flaco, que estás gordo, lo que sea, la cruz que tengas, ¿sí? El mundo te lo va a poner ahí. Si esa es tu cruz, Dios te invita a que la tomes y que lo sigas desde donde estés, desde la preparatoria, la universidad, los amigos, el hermano, el hijo chico, el hijo grande, el nieto preferido, el nieto odiado, desde donde sea. El camino de la cruz de Cristo es un camino que es una cruz que no es pesada, Él la carga y nosotros vamos allá a un ladito. Entonces, le pedimos al Espíritu Santo que la cruz que nos toque vivir en este momento sea ligera y la llevemos con felicidad.